Humberto Otazú, juez penal de garantías. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Saludo a vos y a la audiencia que te sigue.
¿La ley 4471 o 61 es la que establece que no las tipificaciones como crímenes no pueden tener sustitutivas, doctor?
Sí, esa fue una modificatoria que se introdujo al Código Penal, a la redacción anterior del artículo 245, donde se preveía anteriormente de que en casos de crímenes que traigan aparejada la vulneración a la vida o de la vida, no se podían otorgar medidas alternativas a la prisión. Esa redacción fue modificada por la ley que acabas de mencionar y en ese sentido quedó redactado de que ya en casos de crímenes no se podrán otorgar medidas alternativas o sustitutivas a la prisión.
¿Significa que ese fue el elemento para que usted ordene que vaya a la agrupación Óscar González Daer y Rubén González Chávez?
Claro, eso es uno de los elementos que se tiene en cuenta en cuanto a los fundamentos de derecho, ¿verdad? Si también se hace un análisis, si bien ya el 245 ya establece cuáles van a ser las reglas en caso de crímenes, también se hace un análisis de los presupuestos del artículo 242 que se realizó y eso está plasmado en la resolución, como así también de los elementos con que se cuenta al momento de llevar a cabo la audiencia, es decir, de los elementos que obran en la carpeta fiscal y en el expediente. Y en base a eso, luego de volver a escuchar los fundamentos por parte del Ministerio Público sobre el pedido de la prisión preventiva solicitada, y de los argumentos puestos por la defensa, el juzgado resolvió, ya como todos tomaron conocimiento, decretar la prisión de los encausados.
Doctor, la abogada Cecilia Pérez cuestionaba que la fiscalía haya utilizado estos informes de CEPRELAT para solicitar la admisión de la imputación. Consideraba que de realidad debería ser un peritaje de elementos cruzados. ¿Qué validez tiene? O decir, ¿cómo se valora un documento oficial? ¿Es suficiente o hay que hacer el peritaje, doctor?
Mira, eso es propio de la investigación, lo que la doctora Cecilia Pérez manifiesta. Lógicamente es un argumento que la defensa está desarrollando y lo va a seguir haciendo en el transcurso de la investigación. Y es ahí donde se va a contrastar esa posición con la del Ministerio Público, en el sentido de saber si eso está conforme a lo que establece el ordenamiento penal o no. Pero cada etapa va a ir representando tomar una decisión con respecto a los hechos que se vayan planteando ante el juzgado.
¿Qué elementos presentaron ellos para librarse? Porque esta fue una audiencia en la que se trata la medida cautelar, doctor, ¿es así?
Sí, así mismo. Solamente se estudian los presupuestos para otorgar o no la prisión preventiva. En este caso es lo que el Ministerio Público había solicitado.
El hecho que apenas se dio la orden de detención por parte del Ministerio Público y ellos se hayan comparecido, se hayan dado por entregado, no era razón para, bueno, decir nosotros no nos queremos fugar de este proceso.
Y mira, hace la cuestión de la cuestión en sí, ¿verdad? Fíjate de que para ser sincero y lo más honesto posible, este es uno de los pocos casos que yo veo de que cuando se decreta una orden de detención, la persona ya se pone directamente a disposición de la justicia, ¿verdad? Eso hace también al trabajo que están haciendo los abogados defensores de estos indiciados. Y lógicamente la investigación se está iniciando y en el transcurso de la misma se van a ir dilucidando algunos aspectos o cuestionamientos que viene realizando la defensa y también de volver a analizar los fundamentos del Ministerio Público.
La defensa atacó de inconstitucional la 4471. Supongamos que la Corte se vaya a expedir inmediatamente sobre esto, doctor. ¿Qué pasaría con su resolución de prisión preventiva?
Y mira, primero hay que esperar que esto siga su curso, escuchar los fundamentos de las partes que tienen que emitir primero su opinión para posteriormente remitir a la Corte. Una vez que la Corte decida o dé su veredicto sobre la cuestión, lógicamente, seguramente si es beneficioso o no para alguna de las partes, estarán haciendo las solicitudes correspondientes y el juzgado nuevamente va a tener que analizar cada circunstancia que se ponga a conocimiento del mismo, ¿verdad?
Doctor, no sé si usted está enterado, pero desde ayer en la tarde, noche, algunos están diciendo, por ejemplo, qué coraje tiene Humberto Tazú. Hasta decían, es como el juez Moro que osó procesarle a Ignacio Lula da Silva en Brasil, y usted osa procesarle, aún admitir el procesamiento de un poderoso como González Daher.
Y mira, Javier, no pasa, yo creo que no pasa por la osadía ni por las comparaciones, ¿verdad? Como ya estuve diciendo en algunas entrevistas, es un trabajo bastante delicado este, y uno tiene que hacerlo de la mejor manera posible. No vayas a creer de que esto es sencillo, uno se llena de halago, es simplemente hacer el trabajo y lo que la ley dice. Porque fíjate, si estamos ante otras circunstancias y no tendría que haber tomado esta decisión por imperio de la ley, yo no hubiese sido la persona que hoy todos están diciendo que soy, porque mi trabajo es aplicar la ley. Y en algunos casos se decreta la prisión porque corresponde y en otros casos no se decretan, y ahí estamos expuestos a las críticas de todo el mundo, pero es nuestra función. Lo que nosotros como jueces, como Poder Judicial, tenemos que hacer llegar a la ciudadanía, que sea quien sea el procesado, que se va a tener un proceso justo. Y si lo debe hacer privado de su libertad, pues así lo hará. O si debe hacerlo en libertad, así enfrentará el proceso. Ese es nuestro trabajo, nuestro compromiso.
Entonces, doctor, usted debió enviarle a Tacumbú a González Daher y a su hijo.
Sí, Javier, hay circunstancias que uno tiene que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Fíjate, cuando se tiene gente de que ha estado, todos conocemos o sabemos que el señor González fue un ex senador de la República, es una persona que ha de tener gente que simpatiza con él como gente que no lo hace. Bueno, tuvimos casos recientes de gente que estuvieron ligadas al poder, que ingresaron al penal de Tacumbú, pero que posteriormente tuvieron que ser trasladados porque no se podría brindar la seguridad necesaria en esos establecimientos. Entonces, atendiendo a esas circunstancias, y es también una obligación del juzgado procurar velar por la integridad física de los procesados, es que el juzgado resolvió enviarlo a la agrupación especializada en el afán de que esta persona va a estar privada de su libertad, pero también es una responsabilidad de que se debe preservar también la integridad física de los procesados.
Es razonable, ¿verdad? Solo que cuando usted me dice hacer aplicar la ley y demás, la ley es para todos, bueno, en fin, la protección de igual modo. Bueno, doctor Otazú, estamos atentos a eventos, porque la defensa nos dijo, bueno, es probable que tengamos que pedir una revisión de medidas. ¿Cuánto tiempo después de que se haya dictado una preventiva se puede solicitar la revisión?
Y según el ordenamiento procesal, esta resolución, para que quede firme, debe transcurrir 5 días si eventualmente desean recurrir esta resolución a través de la apelación. De acuerdo a la normativa, se dispone de 5 días para presentar un recurso de apelación general. Disponen de 5 días y, lógicamente, la resolución ya está a disposición de las partes para que puedan tomar conocimiento de los fundamentos, y si hacen a los derechos de las personas, pues lógicamente pueden recurrirlo y será el superior que decida finalmente.
Perfecto. Doctor Otazú, que tenga buen día.
Igual, que es muy amable. Gracias. Hasta luego.
El magistrado Humberto Otazú.